La carga de esta mañana fue que ahora como cristianos somos hijos de Dios y venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Esta es una obra espiritual. Dice 1 Corintios 12, 13. Porque hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Así dice. A ver, lo voy a leer, ¿verdad? Es 1 Corintios 12, 13. Véalo, por favor, con su servidor. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean mexicanos o americanos. Ah, no, eso no dice, ¿verdad? Pero ahí dice, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ahora que somos parte del cuerpo de Cristo, nos dice Efesios, vea por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Que Dios ha constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y primera de Corintios 12, 26, leíamos en la mañana, voy a ir con los versículos muy rápido, hermano, así que síganme de cerca. De manera que si un miembro padece, voy a leer primero el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y también otro pasaje que esta mañana leíamos en el versículo 21 de 1 Corintios 12. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, y ahora tenemos que practicar un camino más excelente, que es el camino del amor, ¿verdad? Seguid el amor, dice 1 Corintios 14, procurad, sí, los dones espirituales. ¿Quién nos da los dones espirituales? El Espíritu Santo, reparte con liberalidad como Él quiere. Yo creo que el Espíritu Santo capacita a los creyentes con dones para poder edificar a la iglesia de Cristo. Y hay una diferencia, yo creo que, bueno, algunos dicen, Dios le dio a tal persona tal don, tal capacitación, a otros tal don. Y algunos solamente se concentran en una área y dicen, no, pues yo nada más esto, Dios me dio este don. Pero realmente el Espíritu Santo creo que reparte con liberalidad, y aunque algunos los ha llamado en forma particular para un oficio o un llamamiento como pastor, como evangelista, como maestro, Dios puede capacitar. Algunos dicen, bueno, yo no tengo el don de la fe porque pues me cuesta mucho trabajo creer, ¿verdad? No, el Espíritu Santo puede dar esa capacitación de la fe para ayudar en animar a un hermano en un determinado momento. Por ejemplo, usted dirá, no, pues yo no soy maestro, yo no tengo esa capacidad, yo no sé enseñar. Pero no me diga que no necesita el don del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu para enseñar a sus hijos. O compartir con la otra hermana. No dice la Biblia que las ancianas sean maestras, ¿qué? Del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿verdad? A ser cuidadosas de su casa y eso. Entonces, Dios capacita a cada uno, cada parte del cuerpo para la edificación de la iglesia y precisamente la edificación. Y hay un don espiritual que es muy importante y es el don de la profecía, es mencionado en 1 Corintios capítulo 14, que creemos se refiere al don de la predicación. El don de la profecía hoy en día es la capacitación que el Espíritu Santo puede dar a un pastor o a un hermano en Cristo para predicar la palabra del Señor y predicar la profecía. ¿Sí? No que haya nueva profecía, sino la profecía ya revelada, poder acomodar el Espíritu Santo lo espiritual a lo espiritual. Y como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la iglesia sigue, es edificada. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahora nosotros, como hijos de Dios, debemos ser parte de la iglesia y debemos buscar edificarnos mutuamente. Y bueno, les comparto versículos. Miren, Romanos 12, 15. Romanos 12, 15, lo que dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de una iglesia. Segunda de Corintios 11, 28 y 29. Segunda de Corintios 11, 28 y 29, dice así: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Ahora, en el caso de Pablo como apóstol, bueno, él tenía preocupación por todas las iglesias. Dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aunque no es la posición como la de Pablo, la nuestra, pero nosotros en el vínculo de la iglesia que Dios nos ha dado y del cuerpo de Cristo en el cual estamos en esta localidad, pues estamos pendientes de la iglesia. Amén. Estamos pendientes de la iglesia. No solamente tenemos la responsabilidad, y es una responsabilidad para todo, creyendo que Judas, por ejemplo, es un libro inspirado por Dios, por supuesto, dice: amados, ¿verdad?, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario ahora exhortaros a que contendáis, ¿qué?, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quién tiene que contender ardiente por la fe? ¿Yo nada más? ¿El hermano fulano? ¡Todos! ¿Quién es luz del mundo? ¿Yo? Es Cristo, pero todos somos luz del mundo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Tenemos, como dice Pedro, ¿verdad?, estar preparados para presentar, ¿cómo se llama?, defensa, ¿verdad?, contra todo aquel, no contra, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, como iglesia, como parte de ese miembro de la iglesia, ¿qué Dios me tiene a mí? Bueno, mire por favor, Gálatas 6.2. Gálatas 6.2, lo que dice Pablo también: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primera de Pedro 3.8. Primera de Pedro 3.8. Dice así la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Corintios 1, 10 al 12. Primera de Corintios 1, del 10 al 12. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Está hablando a la iglesia en Corinto. Que habléis todos una misma cosa. Importante eso. Que tengamos el mismo sentir. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Porque he sido informado acerca de vosotros, dice Pablo, y lo dice así claramente. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso? ¿Qué pregunta, no? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Ok. Espero que todo esté bien. Bueno. Y bueno, ahí está. ¿Fue crucificado Pablo? Bueno, ¿acaso está dividido Cristo? No. Entonces, que seamos todos de un mismo parecer. Mire, vaya por favor al capítulo 3 y versículo 3 de 1 de Corintios. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y qué oró Cristo en Juan 17? Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sean uno. Ahora, vean otro pasaje, 2 de Corintios, dos pasajes, dos versículos en 2 de Corintios. Primero el capítulo 7 y versículo 12. Dice así, así que, aunque os escribí, no fue, estoy en 2 Corintios 7, 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta, ¿qué cosa? Nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Ahora, ¿por qué este pasaje? Porque Pablo dice, hermanos, yo tengo una solicitud delante, dice, que tenemos por vosotros delante de Dios. A mí me interesa su bienestar espiritual. Y ese debe ser el espíritu. Segunda de Corintios 8, versículo 16, se usa también la palabra solicitud. Mire lo que dice también el apóstol aquí, 8, 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Queremos ayudar al cuerpo de Cristo? Las maestras que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y los maestros que Dios nos ha dado, dicen, queremos ser ayuda a los niños del remanente. Gracias a Dios por la unidad que nos ha dado como consiervos. Queremos servir al Señor primeramente. Amén. Pero a los hermanos en Cristo, que somos parte de esta iglesia local. Hay una solicitud. Hay una disposición. Que somos faltos, muchas veces lo somos. Que somos, tenemos necesidades, amén. Que somos instrumentos de Dios para tratar con ustedes, amén. Diga amén. No tan fuerte. ¿Verdad? Y que el Señor les tiene a ustedes para tratar con también. Porque somos una familia en Cristo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a poner en práctica el perdón, verdad? La gracia de Dios. ¿No dice el Señor soportándoos y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, habiendo dicho esto, ya decía yo en la mañana, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cristo edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella, y la iglesia nos confronta con nuestra necesidad, tráelo a la iglesia, dice. La iglesia nos edifica, Efesios 4:11, el Espíritu Santo nos ha puesto obispos para apacentar la grey de Dios, así dice, para apacentar la grey de Dios. Juan 21, cuando a Pedro le dice, apacienta mis corderos. ¿No se lo dijo Pedro, Jesús a Pedro? ¿Me amas? Señor, tú sabes, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. No solamente es apacientar, darles de comer, nutrirlas, sino pastorearlas, guiarlas, dirigirlas. Entonces, es lo que Dios ha establecido. Por supuesto, también nos dice, ¿verdad?, a los pastores, ¿verdad? Para apacentar la grey de Dios que Dios ha puesto bajo su cuidado, ¿verdad? Ahí lo dice en primera de Pedro. Y Pedro es el que lo dice. El Señor le dijo a Pedro, y Pedro le dice a los pastores, nos dice esto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, o ejemplos, sí, de la grey. Y Dios nos ayude, y Dios me ayude. Y a mí, como pastor, a los siervos del Señor en este lugar, ¿verdad? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, Dios, Dios ha establecido la iglesia, pastores, somos parte del mismo cuerpo. Y bien, habiendo dicho esto, hermanos, y hay más versículos que pudiera leer, pero debo llegar a este pasaje de Hebreos 10. Vaya, por favor, a Hebreos capítulo 10. Sígame de cerca para ir rápido a estos pasajes, no tomando a la ligera los pasajes, pero sí quiero decirlo más en el tiempo que tenemos aquí, que nos resta. Hebreos 10, 24. Es todo un contexto muy tremendo, porque ahora tenemos libertad para entrar, dice la Biblia, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en el versículo 19. Y ya que tenemos esa libertad por el camino nuevo y vivo, el 20, y ya que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. ¿Sí? Acerquémonos con corazón sincero, versículo 22, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión ¿de qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, en este acercarnos al Señor y en este tener libertad para tener esa comunión personal con Él, y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios no es nada más mi vida personal. La casa de Dios somos los creyentes. Entonces, como parte de esta obra que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo, y en esta obra de acercarnos y mantener firme la profesión de nuestra esperanza, ¿qué nos dice el Señor? Versículo 24. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué nos consideremos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, sí, yo tengo que acercarme al Señor. Yo tengo que buscar una comunión. No siempre estoy con los hermanos. Yo tengo que tener una comunión personal con el Señor. Pero como parte de mi vida cristiana y de mi crecimiento espiritual es el considerarnos unos a otros. Para la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos, ¿qué? A otros. En toda sabiduría. En unos a otros. Entonces, debo considerarme, y voy a hacerles algunas menciones aquí de la expresión considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y les comparto unos párrafos, ¿verdad?, que tomé de unos comentarios. Dice así: consideremos de tal manera el bienestar de los demás como para esforzarnos por estimularnos a perseverar en la vida cristiana. La idea es que se puede hacer mucho para la perseverancia y la fidelidad mediante la amable exhortación mutua. No debían ser egoístas. No debían considerar solo sus propios intereses, Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y ese es el versículo anterior a Filipenses 2:5. Pues sí, pastor. Pero ¿qué dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Él vino. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Ser servido, sino ¿para qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. No mirando por mí mismo, voy a despojarme, voy a entregarme, voy a ser obediente, sí, para honrar a mi Señor, pero Señor, yo no voy a ser rebelde a la visión celestial. Pablo, humíllate, Pablo, vas a ver todo lo que vas a sufrir, pero para que vayas y les digas, para que los rescates de las tinieblas a la luz. Una vida entregada para la bendición de otros. Eso es aprender de Cristo. Eso es lo que hacemos y debemos hacer como hermanos en Cristo. Y si estamos en la misma iglesia, ¿verdad? Con contiendas, con disensiones, con egoísmo, con diferencias, con actitudes, con falta de humildad, pues ¿qué se puede esperar? Entonces vayamos y hagamos nuestra propia iglesia y allí en nuestra casita y nosotros, y estoy seguro que va a tener problemas, por lo menos con su esposa va a tener problemas, si no es que ya los tiene. Va a tener problemas. Va a haber circunstancias. Entonces debemos considerarnos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debían tener una amable simpatía en las preocupaciones de los demás. Tenían, como los cristianos ahora, los mismos deberes que cumplir y las mismas pruebas que afrontar, y debían fortalecerse unos a otros en sus pruebas y animarse mutuamente en su trabajo. Eso lo tomé de comentarista Barnes. Considerémonos unos a otros, considerémonos unos a otros. Y luego dice, para estimularnos. La palabra estimularnos, inclusive es interesante, ¿verdad? En el inglés dice provoke, dice provocarnos. Pero la palabra estimularnos, en el significado original es despertar, incitar, llamar a la acción. Y aquí se usa en este sentido. El griego es literalmente así, en un paroxismo de amor. En un paroxismo, la palabra paroxismo es la palabra griega. Paroxismo significa impulso, excitación. Y yo sé que esa palabra suena medio en nuestra semántica, ¿verdad? Pero es impulsar, incitar. La idea es que debían esforzarse por despertarse o motivarse mutuamente para el amor. Considerémonos los unos a, dice, unos a otros para incitarnos al amor, a las buenas obras. La palabra es lo que expresa propiamente entusiasmo y significa que los cristianos deben esforzarse por entusiasmarse, por incitarse, por animarse, por despertarse, por unos a otros. Aunque hoy en día se ha salido de toda proporción la forma de estimulación, en un contexto religioso, eso ya lo puse yo. No hay peligro de que los cristianos se animen a amarse o realizar buenas obras. ¿Sí? Tampoco es, hermanos, vamos a animarnos, vamos arriba, vamos a animar. No. Vamos a animarnos, ¿verdad? Pero no vamos a caer en una desproporción, ¿verdad? Pero sí, hay unas maneras de animarnos que es más allá de lo externo, ¿no? La verdad, escuchar los testimonios esta tarde, unos aquí, otros acá, a mí me ha estimulado, me ha incitado, me anima, me dice, vale la pena, hay que seguir. Qué bueno que pude venir a la iglesia. Amén. Y cabe mencionar que los, bueno, se quedan grabados los, todo el servicio, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los hermanos que no vienen, o si no están en vivo, luego se regresan a ver todo el servicio? Se perdieron esa partecita, ¿no es cierto? Se la perdieron. Y bueno, no es que estoy ahorita, no lo digo porque estos hermanos, no, sino que te pierdes ese momento de incitación, de estímulo. ¿En dónde? En la iglesia, en la iglesia. La palabra paroxismos, dice otro comentarista, se usa aquí en un buen sentido, estimularnos para incitación, pero hay otra parte del Nuevo Testamento que se usa y fue en Hechos 15:39, cuando hubo una gran contención entre Pablo y Bernabé. Ahí se usa para irritación o contención. Entonces estamos hablando de una incitación firme. Firme. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Dice un comentarista llamado Clark: consideremos diligentemente y atentamente las pruebas, dificultades y debilidades de cada uno. Sintamos el uno por el otro y animémonos mutuamente a un aumento del amor a Dios y al hombre. Y como resultado de ello, seamos fructíferos en buenas obras. La palabra, las palabras eix paroxusmon en griego, para estimularnos, significan motivación, agitación, para hacer cualquier cosa loable, útil, honorable y necesaria. Te motivo, hermano, te animo, te agito, te avivo, te despierto. Y eso es necesario. Dice otro comentarista llamado de apellido Gill: los santos deben considerarse unos a otros como hombres, que no son más que hombres, de las mismas pasiones y enfermedades. Deben considerar sus diferentes temperamentos y tener en cuenta su estado exterior y su condición en el mundo. Deben considerarse unos a otros como santos, participantes de la misma gracia, como que todos son amados con el mismo amor, todos concebidos y dados a luz en el vientre de la eterna gracia de elección de Dios. Interesados en el mismo pacto, redimidos por la misma sangre y tienen las mismas gracias y privilegios e igual derecho a gloria, teniendo uno y el mismo espíritu, la misma gracia de la fe, la misma justicia, la misma fuente para alabarse, la misma plenitud para de la cual pueden participar, el mismo trono de gracia al que pueden ir y la misma herencia para disfrutar. Deben considerar unos a otros como miembros de la iglesia, la gracia y los dones del otro, su diferente edad y posición en la iglesia, su relación entre ellos como hermanos. Deben considerarse bajo circunstancias de sufrimiento o tristeza, bajo aflicciones, tentaciones, deserciones, declinaciones y como acompañados mutuamente de enfermedades y pecados. El fin de esa consideración es para incitarnos, estimularnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Y sigue diciendo este hombre, dice, para estimularse al amor fraterno, para avivarlo, y porque el amor es apto para enfriarse, para que el amor se reavive y dé una llama vehemente, porque este es el mandamiento nuevo de Cristo, el vínculo de la perfección, la evidencia de la regeneración, lo que hace cómoda y deleitable la comunión de los santos y sin lo cual es vana la profesión de religión. Deben estimularse a las buenas obras, no obras para justificación ante Dios, porque ya estamos justificados, y procurar la salvación, sino que Dios sea glorificado con sus vidas, el evangelio sea adornado, las bocas de los contradictores tapadas y la fe demostrada al mundo. Para eso tenemos que estimularnos. Y la gratitud a Dios por sus beneficios mostrados y para el beneficio y la bendición de sus vidas como hermanos en Cristo. Considerarse, incitarse a las buenas obras, provocarse, estimularse, incitarse, en lugar de provocarse al odio, como suele ser el caso. ¿Y cómo cómo nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras? No dejando de congregar. No abandonando la congregación. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Quién tiene que estar preparado para aquel día? Todos. Y somos un ánimo juntos, como algunos dicen. No se especifica por qué a los que se refieren aquí descuidan el culto público. Puede haber sido por las causas siguientes. Y lo menciona así, es un comentarista llamado, ¿quién lo dice? Barnes dice, algunos pueden haber sido disuadidos por el miedo a la persecución, que ya no se reúnen, ya que aquellos que se reunieran así estarían más expuestos al peligro que otros. Algunos pueden que han descuidado el deber de reunirse porque no sintieron ningún interés en reunirse, como lo hacen a veces los cristianos profesantes. O es posible que algunos hayan tenido dudas sobre la necesidad y conveniencia de este deber de reunirse y por eso lo están descuidando. O puede que haber sido quizás, aunque difícilmente podemos suponer que existió esta razón, que algunos pueden haberlo descuidado por una causa que ahora opera a veces, por insatisfacción con un predicador. No dejaban, porque Pablo está diciendo, o el escritor, no dejen de congregarnos. Dice aquí el comentarista, no creo que haya sido por eso, pero es común hoy en día, que algunos ya no van a la iglesia porque no les gusta tal predicador. O con algún miembro, o tienen una insatisfacción con algún miembro, miembros de la iglesia. O con alguna medida o regla de la iglesia. Por esas cosas, dejar de venir a la casa del Señor, pues es obvio que luego también, si nuestro corazón a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que se enseña, y bueno, nuestro corazón lucha, ¿no? Cualquiera que fueran las razones, el apóstol dice que no se les debe permitir operar, pero que los cristianos deben considerar como un deber sagrado reunirse para adorar a Dios. Ninguna de las causas sugeridas anteriormente debe disuadir a las personas de este deber. Con todos los que llevan el nombre cristiano, con todos los que esperan hacer progresos en la piedad y el conocimiento religioso, debe considerarse como un deber sagrado reunirse para el culto público. La religión, y así lo presenta, es algo social. Y nuestras gracias deben ser fortalecidas y vigorizadas esperando juntos en el Señor. Es evidentemente apropiado que la gente se reúna para adorar al Altísimo. Y ningún cristiano puede esperar que sus gracias crezcan o que pueda cumplir con su deber para con su Hacedor sin unirse con aquellos que aman el servicio a Dios. Y termino con una frase también de un párrafo de Guild. Es deber de los santos reunirse para el culto público, por causa de Dios quien lo ha designado, quien lo aprueba y cuya gloria está involucrada en él. Y por causa de los santos mismos, no solamente por causa de Dios, porque Dios así lo aprueba y Dios así lo demanda, sino por causa de los santos mismos, para que sean deleitados. Qué bueno que vino el hermano que tocó esta mañana, o los dos que tocaron. Qué bueno que vinieron a la iglesia. Qué bueno que se prepararon. El cuerpo de Cristo fue edificado. ¿No es cierto? Gloria al Señor. Ora unos, ora otros. Y por eso tenemos que disponernos. Y hermanos, ¿verdad? A veces hemos tenido dificultades para tener quién va a cantar. Y a veces porque, bueno, es que hay que programarlos para un ensayo. Ay, es que no se me acomoda. Hermanos, si vamos a participar cantando, vamos a prepararnos. Va a tomar un esfuerzo. Hay que hacerlo con anticipación y estar dispuesto. Yo quiero que el hermano encargado tenga la confianza, que hermano, tenemos este himno, podría ayudarnos. Ay, hermano, ¿y cuándo? No, es que no se me acomoda para venir a ensayar. Pues que se le acomode. Punto. Bueno, Yo sé que a veces algo tenemos que lograr, algo tenemos que sacrificar. Porque primero es para el Señor. Y segundo es para la edificación de quién. Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Por causa de los santos mismos, para que sean deleitados, refrescados, consolados, instruidos, edificados y perfeccionados. Y a causa de los demás, para que sean convencidos, convertidos y llevados al conocimiento y la fe de Cristo y a imitación de los santos. Y no se debe dejar de congregarse porque es abandonar a Dios y sus propias misericordias. Y los tales son como que son abandonados por Dios. Ni se sabe lo que se pierde con esto. Me gusta esa frase. No nos damos cuenta de lo que nos perdemos. Te lo perdiste. Te perdió esa bendición. Ese himno, esa oración, se perdió. Y es, dejar de congregarse es el primer paso exterior visible hacia la apostasía. Y a menudo resulta en ella. Ay, ya me estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo, lo estoy diciendo este comentarista, que es conservador. Y es cierto. Se empieza a dejar el lugar donde estoy siendo edificado. Fervientes en espíritu. ¿Verdad? Y dice un comentarista también, un exegeta del griego, Vincent. A veces dice mucho, a veces dice muy poco, pero me gustó lo que dijo. La antítesis es, no dejen de congregarse, sino exhórtense en la asamblea. Ahí está la antítesis. No dejes de congregarte, sino congrégate para exhortarse mutuamente. ¿Para qué es exhortar? Venir al lado mío. Vamos juntos, hermano. A servir al Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y no quiero solamente que nos quedemos con las palabras, aunque palabras interesantes, y a veces digo, ay, Señor, bueno, gracias a Dios por estos hombres que dicen, a veces lo dicen mejor de lo que yo lo pudiera decir, por eso es que lo pongo, ¿verdad? Y bueno, debo yo también descansar que el Espíritu Santo ha de guiar, ¿no?, a su servidor, pero mire, les voy a leer unos pasajes y así vamos a concluir esta noche. Hebreos 3:13. Dice así. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Exhortarnos los unos a los otros cada día. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios puede usar a un hermano, una predicación, una situación para tratar con mi vida, porque me estoy endureciendo por el engaño, por el pecado. Si usted es de las personas que es tan sensible que no se le puede ni siquiera decir algo en el amor, ahora depende cómo se diga, ¿no? También no vamos a ser groseros. Pero la idea es estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. O si usted y yo somos de los que no aceptamos y no reconocemos nada porque nadie nosotros nos va a enseñar, ese no es el espíritu que, ¿no? Vaya con el Señor y digo, Señor, ¿tú qué quieres enseñarme? ¿Aún estás usando esta circunstancia? Pues sí, ahí dice, exhortaos los unos a los otros. Y el contexto dice así, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo, somos para Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. la mutua edificación. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Segunda de Corintios 9:2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Gálatas 6:1. Un pasaje conocido. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero ¿qué pasa? Si alguno está en una falta, pues de una manera, los espirituales, restáurenle. ¿Se dan cuenta la necesidad del cuerpo de Cristo? Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 5:11, 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Segunda de Tesalonicenses 3:19. Ah, caray, no tiene 19. ¿O es 3:9? ¿O 18? ¿O 2:19? Mire nomás. No, tampoco es 2:19. Se me fue este. Bueno, otros versículos. Ya, pastor, pero pues si no, ¿cuándo termina? Bueno. Mateo 18:20. Y eso que estoy riendo rápido, imagínese si no estuviera riendo rápido. ¿Qué dice Mateo 18:20? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy en. Y ahora, inclusive el contexto. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren. Y el contexto es, si no te oyere, llévalo a la iglesia. Entonces, cuando dos o tres se pusieren de acuerdo, y cuando dos o tres se congregan, y lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces vemos aún en estas palabras de Cristo cierta atribución, autoridad a esta institución, podemos decirlo así, a este organismo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo siendo Él la cabeza, para nuestra mutua edificación. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude en esto. Debemos concluir. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Gracias al Señor. Vamos a... ¿Dónde quedó el himnario? Cantemos el himno número 33. ¿Cuánto necesitamos velar y orar y estar juntos y estar motivándonos los unos a los otros? Así que no dejemos de congregarnos, amén. No se aísle de la congregación de los santos. No nos busquemos solamente para pues las cosas honorables, recreaciones, si está bien. Pero motivémonos en lo espiritual. Que nuestras conversaciones y en la confianza que tenemos como hermanos en Cristo, nos podamos decir, oye hermano, tengo carga por esto, porque fieles son las heridas del que ama. No se sienta como que, a mí nadie me puede decir nada. No, somos hermanos. Yo mismo necesito ser confrontado. Ahora la Biblia dice que contra un, no es para ponerme el guarache antes de espinarme, ¿no? Pero dice, no, contra un, ¿cómo dice? Anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si tal vez se quiere proteger la posición del pastor para que no cualquiera, así nomás porque sí. Bueno, hay testigos. Pero yo mismo no estoy exento de ser, ¿cómo dice? Amonestado. Y Dios me ayude. Yo no, o sea, yo no soy, ¿cómo se llama? No tengo, ¿cómo los candidatos, los diputados que dicen? Fuero, ¿no? Pueden hacer, no. Aquí no hay fuero. Pero qué bendición es cuando podemos, y caray, hermanos, ha habido tantas situaciones, porque nuestros yos chocan, situaciones que se dan, y a veces, pues, hablamos lo que no, decimos a veces lo que no, a veces hay confusión, y a veces, pues es nuestro yo. Pero qué bendición cuando el Señor nos une. ¿Qué no puede el Señor hacer eso? Pues somos miembros de Cristo y cada uno miembro en particular. ¿Usted tiene un sentir hacia un hermano? ¿Ya oró por él? ¿Hacia una hermana? ¿Ya oró por ella? ¿Ya le dio gracias a Dios por ese hermano? Oye, señores, que dele gracias a Dios. Dios la está ahí, pero dándole a usted justo donde usted sabe, donde el Señor sabe. Y el Señor puede hacer una obra preciosa. Esa es la gracia de Dios. Ahora recuerde otra cosa, y yo sigo predicando, ¿no? Recuerde, 1 Corintios 1:26, ahí dice que lo que, lo necio del mundo escogió Dios. Sí, estamos muy necesitados. El remanente, ¿cómo dijo? Vino el hermano Anani, el hermano de Nehemías, ¿verdad? Están los muros derribados, las puertas y el remanente. Estamos en mucha necesidad. Pero si nos juntamos, así como Nehemías 3, a edificar el muro por familias, uno tras otro. Amén, hermanos. Porque somos una familia en Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Yo sé que no es fácil. Pero todavía hay un remanente. Queremos hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos guarde, velando y orando.